Y ahora sí, buenas tardes a todos. Qué bueno que nos acompaña. Qué bendición que pudo tomarse el tiempo, el día para estar con nosotros, para estar juntos en esta tarde y espero que el día de mañana también. Para esto que es la segunda conferencia anual. Es la segunda vez que hacemos este evento. Comenzamos el año pasado. Y comenzó con una sugerencia de Jonathan, que le voy a pedir que pase por favor a Jonathan, lo estaba esperando. Para los que no conocen a Jonathan, él es Jonathan, que está con nosotros, el señor Jonathan Domingo de Ensenada. Y sí me gustaría nomás que platicaras un poquito de cómo empezó.
Pues muy buenas tardes, es un honor estar aquí con ustedes. Y lo que comentaba el pastor José, de hecho no sé por qué estaba allá, entonces no sé qué comentaba. Pero básicamente este concepto de las conferencias regionales surgió a raíz de que el movimiento en México está creciendo mucho. Son alrededor de 100 capillas Calvario en México. Entonces, y si le agregas a eso los institutos bíblicos y los orfanatorios y los ministerios independientes, pues es algo muy grande. Entonces, intentar centralizar a pastores y líderes en un lugar una vez al año sí era muy complicado. Entonces, lo que decidimos hacer era dividir el país en 6 diferentes secciones donde hay concentraciones grandes de Calvaris, de capillas Calvario, y así poder traer a pastores y líderes y convivir e interactuar y recibir palabra y dirección y visión y todo eso. Y pues obviamente Sonora es bien importante para mí porque de aquí es mi esposa, es de Hermosillo, de aquí mismo, y también la amistad que tengo con José es muy padre. Entonces pues reciban también un saludo todos de parte de mi papá y de parte de todo el liderazgo, y les amamos y estamos bien emocionados por lo que Dios va a hacer en ese fin de semana. ¿Va? Dios les bendiga.
Pues ese es el propósito, y algo que aprendí, que entre muchas cosas que he aprendido de Jonathan, lo que aprendí es que siempre el anfitrión debe de compartir primero para que después se pueda relajar y sentarse y ver, ya disfrutar del resto de las conferencias. Entonces, pues esta noche yo voy a dar inicio. Y entonces, ¿qué le parece si oramos para comenzar? ¿Sí? Señor, te damos muchas gracias. Padre, tu bondad, tu amor, tu gracia, Señor, se hace evidente en nuestras vidas. Y es tan tarde, Señor, de manera especial queremos pedirte para que tú, como el buen alfarero, Señor, nos moldees en esta noche. Sabemos que somos barro en tus manos, Señor, y queremos que tú hagas de nosotros aquello que tú has planeado que seamos. Señor, aún antes de formarnos sabemos que tú tenías un plan, tú tienes una idea en mente. Queremos ser esas vasijas para tu gloria, para tu honra. Quizás, Señor, el material no es muy valioso, pero lo que tú pones en nosotros, Señor, lo que tú haces a través de nosotros, que sea para tu gloria. Queremos que en todo, Señor, tú seas glorificado, y te damos muchas gracias de antemano por lo que tú vas a hacer en esta noche, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, primero que nada, sé que nos están visitando algunas iglesias que no son Capilla Calvario necesariamente, pero nos da mucho gusto saber que tengan interés. Y nuestro deseo y la razón por la que hacemos esto, como decía Jonathan, es que queremos ser edificados. Y les voy a platicar un poquito de cuál es el plan, a ver si nos sale. Pero vamos a estar estudiando la segunda carta de Pablo a los Corintios, porque creemos que allí podemos encontrar algunas aplicaciones, algunas instrucciones para nosotros como creyentes y también como pastores, como siervos, como líderes. Y ese es el deseo de nuestro corazón. Entonces vamos a comenzar el día de hoy en el capítulo 4. Vamos a estar en Segunda de Corintios, en el capítulo 4, y vamos a leer solamente los primeros 6 versos. ¿Ya está allí? Importante, si trae su teléfono celular y no es un asunto de vida o muerte, puede ponerlo en vibrador. Si no tiene ninguna llamada, apáguelo y le va a durar más la pila. Entonces, depende de usted. pero sí es importante para que se pueda enfocar en lo que el Señor quiere hablarnos. Vamos a comenzar en el versículo 1. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como sus siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vamos a dejarla hasta allí. Y para entrar un poquito en contexto, necesitamos rápidamente algunos datos sobre esta carta. Quiero que pienses en esta ciudad de Corinto como un lugar, una ciudad tipo Las Vegas, Nueva York, una ciudad multicultural, una ciudad que en su época estaba en el top 4 de las ciudades más grandes del imperio romano, una ciudad donde había mucho tráfico de mercancías, había dos mares por los cuales tú podías cruzar, tenía carreteras de 4 carriles pavimentadas, tenía muy buenos medios de comunicación, había mucha comunicación allí, de tal manera que era una ciudad donde mucha gente, muchos marinos, mucha gente pasaba mercancía. Era una ciudad donde había mucho que hacer, tenía un teatro muy grande, tenía juegos olímpicos, en los juegos ítmicos, juegos, competencias deportivas continuamente, había mucho que hacer, había muchos espectáculos, era una ciudad, una metrópoli, una ciudad cosmopolita, y de tal manera que entre todas esas gentes de diferentes trasfondos había una comunidad grande de judíos, de la diáspora, gente que había salido de Israel, y también había una gran cantidad de templos, más de 20 templos a dioses griegos, a dioses romanos, había sinagogas, era una ciudad con mucha diversidad, y era una ciudad donde debido al comercio que había, llegaban muchos esclavos que llegaban a ser libres, libertos, llegaban y trabajaban y obtenían dinero. De tal forma que tengo un resumen acerca de cómo era la sociedad allí, cómo era la ciudad de Corinto y cómo se veía la gente. Y me llama la atención porque en realidad se parece en mucho a nuestra sociedad actual. La sociedad de Corinto era una sociedad donde el individualismo era enfatizado, es decir, valoraba mucho la autosuficiencia. Como decía ahorita, esclavos que habían sido libres habían a base de trabajo obtenido una buena posición, entonces se valoraba mucho la autosuficiencia, se veía la riqueza como una llave para tener cierto estatus social, es decir, si eras rico, si tenías algunas posesiones, pues tu estatus dentro de la sociedad era más valorado. Era importante mostrar los logros personales y las posesiones para obtener reconocimiento. Parte de eso tenía que ver mucho con el orgullo de los juegos, por ejemplo, las competencias deportivas. El deportista no le pagaban con dinero, pero al deportista le daban una corona y le daban una placa, y quizá algún poeta de su pueblo le componía alguna poesía en honor a sus hazañas deportivas, y su familia se sentiría orgullosa al llegar y ver esa placa o quizá un monumento acerca de sus victorias. Por lo tanto, era una sociedad muy competitiva donde tener orgullo, tener honor era una consecuencia natural. También había mucho orgullo del lugar donde tú vivías, de tu área, de tu zona, y dependiendo de qué tan rico era, pues eso te hacía sentir mejor. Y básicamente era una población que tenía una meta, que era la autoapreciación. Sentirte valorado, sentirte apreciado por tus logros, y el fruto de eso, la recompensa, era la autogratificación. Poder voltear y decir, qué importante soy, ¿Qué reconocimiento tengo de la gente? La gente valora lo que soy, lo que he hecho, lo que he logrado. Y en muchos sentidos me parece que nos pudiéramos quizás identificar con esas cosas. Vivimos en una sociedad así, una sociedad que valora mucho la autosuficiencia. Ahora, Pablo, a esta ciudad el Señor lo lleva y allí inicia una iglesia. En medio de un ambiente tan complicado, porque uno de los aspectos conocidos de Corinto era su inmoralidad también, y había un dicho: tú pareces de Corinto, ¿no? O si eras alguien muy inmoral, podías ganar esa reputación, te corintizaste. Y dentro de esa sociedad, el Señor comienza una obra, levanta una iglesia, y sabemos por primera de Corintios que había dificultades internas dentro de la iglesia, había divisiones, había competencia, quién tenía más dones, quién tenía un mejor maestro, quién era discípulo de Pablo, si Pablo le ganaba a Apolos en un debate. Era mucha competencia dentro de la iglesia. Pablo escribe para resolver algunas situaciones, pero las situaciones no se arreglan dentro de la iglesia, sino que se complican más con la llegada de unos superapóstoles. Llegan maestros de fuera que comienzan a cuestionar el ministerio de Pablo y comienzan a ganar adeptos dentro de una iglesia que Pablo ve desde su nacimiento. Y esta gente empieza a tener una perspectiva diferente del Evangelio, de Jesucristo, y empiezan estos maestros que llegan a la iglesia a hablar de que Pablo es un apóstol pirata. ¿Sabes qué? Pablo no te está dando el verdadero evangelio. Pablo no tiene el linaje que tenemos nosotros. Nosotros tenemos descendencia judía. Nosotros sí enfatizamos la ley para que tú vivas la plenitud espiritual. Nosotros ya resucitamos con Cristo y vivimos una vida plena espiritualmente. Y Pablo comienza a tratar con esas situaciones. Tristemente, no responde la iglesia como Pablo espera. Pasan varias situaciones, no vamos a entrar en detalles, pero Pablo entonces toma medidas y empieza a atacar estas cosas. Sin embargo, en medio de una iglesia que tiene estas pretensiones, y en medio de una predicación y de un estilo de vida que exalta los logros y que exalta tus posesiones, tu herencia, Pablo viene en esta carta a presentarse como un vaso de barro. Y es importante que entendamos esto. Pablo quiere mostrar que Dios se manifiesta a través de la debilidad, que no tienes que ser alguien importante, que no tienes que ser alguien grande, alguien que tenga grandes logros para que la gloria de Dios se manifieste, sino por el contrario. Y es lo que vamos a encontrar en esta carta, que los eruditos dicen es una carta complicada, pero vamos a ver cómo Pablo, contrario a estos supermaestros, él se presenta como alguien débil. ¿Para qué? Para que puedan ver que la gloria es de Dios y no de los instrumentos. Y con eso en mente vamos a comenzar nuestro estudio, porque aquí, si ustedes se fijan, el versículo 1 comienza con una frase complicada. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Pablo en estos fragmentos va a comenzar a hablar acerca de cómo debemos de servir al Señor. Pablo lo va a hacer desde la perspectiva, su perspectiva como apóstol, pero vamos a encontrar que esas cosas pueden aplicar a cualquier servicio a Dios. Y Pablo aquí comienza diciendo que por lo cual, y la pregunta es: ¿por lo cual qué? Y vamos a tener que regresar un poquito atrás. Si en tu casa tú lees a detalle el capítulo 3, Pablo en el capítulo 3 comienza a hablar de un ministerio glorioso, un ministerio diferente, un ministerio. Si tú ves en el capítulo 3, verso 4, dice que Pablo dice: tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y dice el verso 6: por el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y Pablo, si tú lo lees en tu casa, te vas a dar cuenta que comienza a hacer un contraste. Y te va a decir cómo el ministerio antiguo, el antiguo pacto, el pacto de la ley, no es comparable con la gloria del ministerio del Espíritu que ha sido encomendado a Pablo a través del Evangelio. Y Pablo, lo primero que nos dice aquí es que tenemos que servir de cierta manera. Dice el versículo 1, porque tenemos un llamado que ha sido a este ministerio según la misericordia de Dios. Y cuando pensamos en el servicio a Dios, si tú has servido en algún ministerio, si tú eres pastor, lo sabes bien, quizá en algún momento te hayas sentido abatido, quizá te hayas sentido frustrado, quizás te hayas sentido fracasado. Y lo que Pablo está diciendo es que si nosotros entendemos el llamado que tenemos y si entendemos cómo se nos ha dado este ministerio, no vamos a desmayar. Pablo está diciendo, no desmayamos porque entiendo el origen de este llamado, de este servicio. Si tú ves en tu Biblia, quizá ya lo sepas, ¿cómo ese ministerio le fue recibido a Pablo? ¿Cómo le fue dado? Por la misericordia de Dios, según la misericordia. Y quiero que pensemos en esto. Dios no escogió a Pablo por su linaje. Dios no escogió a Pablo porque había estudiado a los pies de Gamaliel. Dios no escogió a Pablo porque era elocuente y porque conocía el idioma y porque era muy hábil en la oratoria. Pablo sabía bien su origen y Pablo sabía bien de dónde provenía su llamado. Y él hace referencia aquí, dice, ¿sabes qué? Por la misericordia de Dios he sido llamado. Y Pablo sin duda tenía en mente lo que él había vivido siendo perseguidor de la iglesia. Si te pido que por favor vayas rápido a 1 de Timoteo capítulo 1. 1 de Timoteo capítulo 1, este es quizá uno de los versos favoritos para mi vida. 1 de Timoteo capítulo 1, a partir del verso 12. Doy gracias, dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo fui el primero. Yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Qué es lo que hace Pablo? Pablo no olvidaba algo. Pablo sabía que él era un perseguidor de la iglesia. Pablo sabía que él no era digno de un llamado como el que el Señor le hizo. Y Pablo aquí dice, ¿sabes qué? Aun cuando haya estos megapóstoles, aun cuando haya estos superpredicadores, ¿sabes qué? Aun cuando me estén rechazando y cuando estén poniendo y cuestionando, poniendo en entredicho mi reputación como apóstol, no desmayo, porque sé que fue la misericordia de Dios la que me puso aquí. No fueron mis talentos ni mis capacidades, fue la misericordia que el Señor tuvo para conmigo. Y hermanos, yo creo que nosotros, si mantenemos eso en mente, no tenemos que estarnos exigiendo a veces o comparándonos con otras personas si estamos ciertos de que ha sido la misericordia del Señor la que nos ha traído para servirle. No son nuestras capacidades, no son los talentos o la capacitación. Todo, definitivamente el Señor usa todas estas cosas, pero no es por ello que el Señor nos ha llamado a su servicio. El Señor nos da este ministerio por su misericordia. ¿Qué ministerio? Predicar el Evangelio. ¿Y qué tenía de especial este ministerio? Pablo dice, esto es glorioso. Este ministerio que nos ha dado de hablar del ministerio del Espíritu, de traer las buenas nuevas, de que a través del Espíritu Santo, por la predicación del Evangelio, los corazones son transformados, a diferencia del ministerio o el pacto en la palabra, en la ley, donde aunque la ley era buena, aunque la ley era santa, era justa, no había el poder para que cambiara el corazón y viviéramos en ella. Pero ahora Pablo dice, tenemos un ministerio que es glorioso, porque ahora nosotros podemos contemplar cómo el Señor transforma las vidas. ahorita en la, ahora la comida, platicaba Iber, que los, quizá el milagro más grande que podamos presenciar y que muchas veces menospreciamos es precisamente que el Señor cambie el corazón de una persona. Estamos quizá acostumbrados a pensar en milagros, en que alguien camine sobre el agua, que alguien le aparezca una pierna, ¿no? Que alguien le salió un ojo. Eso es tremendo, eso es un milagro. Pero no hemos entendido que el milagro más tremendo que podemos ver es que un corazón de piedra se ha transformado en un corazón de carne. Que alguien que rechaza la palabra del Señor, que no quiere nada con Dios, se ha transformado y lo veamos adorando a Dios, sirviendo a Dios, rendido a los pies del Señor. Ese es un milagro. Y a veces pensamos que es cuestión de metodología. Es que es muy fácil, tú predicas, la persona levanta la mano y listo, ya tienes un convertido. Y quizás se nos olvida que Dios obra milagrosamente por su Espíritu Santo en la vida de un hombre para que sea transformado. No es nuestra predicación, no es la música, no son las luces, no es la elocuencia, es el Espíritu Santo el que puede cambiar la vida de las personas. Pablo decía, quizá estos hombres, mis contrincantes, están menguando mi autoridad en la iglesia, están cuestionándome. Y ellos quizá pensaban que Pablo con esto se iba a venir abajo. No, Pablo al rato se va a ir de la iglesia, ya no va a regresar. Pablo se va a desanimar. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Por el contrario, no desmayamos. Sabiendo quién me llamó por su misericordia y sabiendo lo precioso de este ministerio que nos ha dado, de la palabra del Señor, del Espíritu Santo, no desmayamos. ¿Cómo debemos de servir al Señor? Así, hermano, sin desmayar. Nos podemos apachurrar un rato, podemos agüitarnos, pero no desmayamos. Y la palabra cuando dice no desmayamos es no nos portamos cobardemente, no huimos, no nos rajamos, ¿no? ¿Por qué? Porque somos fuertes, porque nosotros todo lo podemos. No, porque es la misericordia de Dios que nos ha llamado y nos ha encomendado algo glorioso. Algo aún más glorioso que la ley, dice Pablo. Ok, entonces hay dos cosas por las cuales Pablo no desmayaba, dos cosas que nos pueden servir a nosotros, y es precisamente el origen del llamamiento que tenemos, que el Señor en su misericordia nos ha llamado. Hermano, sinceramente, digo, no quiero raspar muebles, pero vamos viendo, vamos haciendo un autoexamen de nuestra vida. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo para que el Señor me haya dado este ministerio? ¿Quién es usted para que Dios dijera, tengo que darle este ministerio? Tengo que llamarlo a Él. Es su misericordia. Y el llamamiento que tenemos es glorioso, es un ministerio glorioso el que tenemos aquí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los adversarios de Pablo querían desanimarlo, pero eso por el contrario lo animaba a seguir adelante. ¿Cómo podemos creer? ¿Cómo podemos ver que Pablo seguía animado, no desmayaba ante los ataques y las calumnias de sus amigos, digo, de sus enemigos? Dice allí en el verso 2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo dice, no desmayo y te lo voy a probar. Te voy a decir cuál es mi método. ¿Cuál es mi método para servir a Dios? ¿Cuáles son los principios que rigen mi ministerio? El ministerio que el Señor me ha encomendado. Y lo hace con dos sentencias negativas y una positiva. Y cuando nosotros pensamos en Pablo, pudiéramos decir, ¿por qué Pablo está diciendo eso? Porque yo pudiera decir ahorita, yo no soy de los que adulteran la palabra, yo no soy de los que se andan con astucia por allí. ¿No suena arrogante? Sí. Pero Pablo lo estaba haciendo por una razón. Pablo está respondiendo a aquellos que hacían precisamente estas cosas y que eran aquellas personas que estaban entrando a la iglesia, engañando a la gente, confundiéndola y menospreciando a Pablo. Si tú vas tantito al capítulo 2, allí en 2 Corintios, no nos vamos a mover mucho para que rinda el tiempo, pero en el capítulo 2, vete al verso 17. Y mira lo que dice allí: pues no somos como ¿cuántos? Como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo estaba diciendo estas cosas no porque se estaba poniendo el guarache antes de espinarse. Pablo estaba diciendo estas cosas porque era lo que estaba sucediendo con estos hombres que hablaban en contra de Pablo. Y Pablo dice: ¿sabes qué? Eso no me agüita, esto no me va a hacer desmayar. Es más, mi conducta, mi decisión es hacer lo opuesto a lo que hacen estos hombres, y lo hago con sinceridad. Pablo está diciendo: mi forma de servir al Señor es con sinceridad, no con engaño, no con astucia, no fingiendo, no con dobles intenciones. Y por eso dice la primera parte: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Ok, cuando tú piensas en esto, ¿qué significa renunciar a lo oculto y vergonzoso? Básicamente lo que estaba diciendo Pablo: he decidido no llevar dobles intenciones. Estos hombres, tú puedes ver que engañaban a la iglesia, era gente que cobraba sus servicios y menospreciaban a Pablo y decían: ni siquiera cobra este, ¿no? Es pirata, ese sí dice, es chafa, no cobra. Y Pablo dice: ¿sabes qué? Nosotros hemos renunciado a cosas ocultas, a cosas que si fueran expuestas serían vergonzosas. Hemos renunciado a estas cosas. Y Pablo entonces comienza a contrastar estas conductas y dice: ¿sabes qué? Nosotros lo estamos haciendo con sinceridad. Ahora, la palabra es muy curiosa, porque en el capítulo 2, verso 17, dice que medran falsificando la palabra. Y la palabra que usan en el diccionario Vine dice que es capeleuo. Esta palabra significa, y voy a leerlo literalmente, significa primariamente ser vendedor minorista, dedicarse a la reventa, vendedor ambulante. Viene de capelos, que era mesonero minorista, especialmente de vino, mercachifle. ¿Qué significa esto? Que era básicamente, dice Pablo: yo no soy de los que te van a vender baratijas. No te voy a agarrar el evangelio y le voy a echar un chorro de agua o varias cucharadas de azúcar para que te sepa bien, y te voy a vender algo adulterado. ¿Cuántos de ustedes ven televisión? Yo no, pero me han platicado que alguien por ahí ponen esos anuncios de CB Directo, y no sé si alguien compra esas cosas, pero son productos maravilla, ¿no? O el té, o las gotitas, o las pastillas que te curan todo. Ese aparatito que te subes, ¿no? Y en 15 minutos diarios y te pones, pero no, bien tronado. Y son cosas que te venden como una maravilla. Pablo dice: nosotros no somos de esos. No tenemos CB Directo para el evangelio. No lo adulteramos. Y tenía en mente esa idea. ¿Sabes qué? Tengo un mesón y allí tengo permiso de alcoholes, puedo vender vino, pero lo que hago es que mitad y mitad, no, mitad agua y mitad vino. Y dice: lo hacen para obtener ganancia. Básicamente ese era el objetivo. Y Pablo dice: nosotros hemos decidido no hacer esto. Yo he decidido no adulterar la palabra, no medrar falsificando, dice, la palabra de Dios, sino con sinceridad. Pablo había tomado la decisión de actuar contrariamente a lo que estaban haciendo estas personas. No tenía ningún interés en obtener ganancia. Y eso es bien importante el día de hoy también, porque hoy en día, no sé si hayan visto un tráiler, me llamó la atención porque vi la noticia en un periódico, lo compartí con algunos líderes de la iglesia, de una película que se llama González, Falsos Profetas. Van a sacar en el cine este mes, no me acuerdo si era hoy o mañana, una película acerca de una iglesia que sale en la televisión, que lucra con la gente, lucra con la fe, que usted puede comprar una botellita con agua del Jordán y oramos por su trapito, bla, bla, bla. Pero es algo que es evidente para muchas personas y que obviamente lastima a la iglesia en general, porque muchas personas no distinguen entre una cosa y otra y dicen: es una iglesia evangélica, aguas, agárrate la billetera, ¿no? Cósete las bolsas, porque ahí te van, lo que quieren es la lana. Y tristemente ha sido verdad en muchos casos. El punto es este, amados: si el Señor no nos diera nada, si el Señor nos ofreciera nada, lo que nos ha dado sería suficiente para servirle. Es decir, si tú estás pastoreando, si el Señor no te diera nada más que su perdón, su salvación, su gloria, pero no te diera nada material, ninguna promesa para este mundo, ¿sería suficiente para servirlo con el mismo gozo, con la misma devoción? ¿O es que quizá en lo profundo de nuestro corazón hay alguna intención oculta? Pablo dice: nosotros hemos renunciado a esas cosas, queremos hacerlo con sinceridad, con motivos genuinos. El segundo punto dice allí: no andando con astucia ni adulterando la palabra. Ahora, aquí la palabra adulterando es diferente, la palabra es dolo. Qué curioso, ¿no? Has escuchado ese término, lo hiciste con dolo. Sí, esa es la palabra que usa aquí. Y tiene que ver básicamente, significa corromper, en el sentido de manejar algo engañosamente para obtener provecho. Pablo dice aquí: no la corrompas, y luego te dice: hey, no la adulteres, tampoco la uses. Y a veces en la iglesia podemos pensar que la palabra de Dios sí es importante, pero lo más importante es que Dios sea glorificado. ¿Cómo? Yo he escuchado muchas veces que pensamos que si yo hago algo grande, grandioso, espectacular para Dios, Dios va a ser glorificado. ¿Cómo qué? Como tener un carro del año, un buen carro, eso da gloria a Dios. O tener una buena casa, una casa grande, eso da gloria a Dios. ¿De verdad da gloria a Dios eso? Pablo dice otra cosa aquí. Ahora, no digo que está mal, y quiero ser claro en esto. No digo que está mal, pero ¿cuál es el objetivo primario en nuestro servicio? ¿Cuál es nuestro objetivo primario en el ministerio? Pablo dice aquí: ¿sabes qué? Nosotros no queremos engañar, no queremos andar con astucia. La palabra astucia puede sonar bien en cierto contexto, pero en realidad, según el diccionario, la astucia es la habilidad para engañar o evitar el engaño y lograr un objetivo. Cuando eres astuto es que te sales con la tuya, básicamente. Y a veces en la iglesia podemos pensar que el fin justifica los medios. Oye, eso no es bíblico o no es correcto, pero es para la gloria de Dios. El resultado va a glorificar a Dios. Pablo dice: hey, nosotros hemos renunciado a estas cosas. No queremos, no solamente renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no queremos andar con astucia tampoco, y no queremos usar mal la palabra de Dios, no queremos usarla con dolo. Si apuntas en tu cuaderno o en tu hojita que te dieron a la entrada, segunda de Timoteo 2:15 es la invitación de Pablo a Timoteo, y le dice: procura presentarte delante del Señor como un obrero aprobado, que hace buen uso de la palabra de Dios, que traza rectamente, que no se va chueco. Y Pablo había dicho, o Pablo decía más bien: no vamos a hacer mal uso de la palabra, no la vamos a usar con dolo, no la vamos a medrar, no la vamos a corromper, no queremos adulterarla. Y la pregunta es: ¿cómo adulteras la palabra de Dios? Tengo 4 puntos, apúntalos por favor. 1, sacando el texto del contexto, ¿qué tal? Es el primero. 2, reduciéndola a principios morales, que puedes usar en cualquier religión. 3, usándola para predicar mis temas favoritos. Número 4, insistiendo en que dice lo que no dice verdaderamente. Y nada más. 4 puntos. Piensa en eso. ¿Qué significa sacar el texto del contexto? Bueno, quizá en algunas ocasiones seamos culpables todos porque no era nuestra intención, y quizá no nos alcanzó la semana para estudiar y dijimos lo primero que se nos ocurrió. Puede ser. Pero es importante que analicemos, pastores, no lo digo por ustedes, lo digo por mí, pero ¿estamos tomando el tiempo necesario para estudiar la palabra de Dios? ¿O tomamos cualquier versículo y hablamos de lo que nos gusta? ¿O o nos encontramos un sermón por internet, copy paste, listo, ya tengo la predicación. Podemos equivocar porque estamos en un proceso y porque no lo sabemos todo, y porque el Señor está, a medida que pasamos tiempo con Él y en su palabra, nos está instruyendo, pero que no sea porque somos perezosos y no tomamos tiempo. Líderes, siervos, no tenemos excusa para no tomar tiempo en la palabra y poder enseñar rectamente. Es importante. Decíamos que podemos también reducirla a principios morales que sirven para cualquier religión. Es que es malo echar mentiras. La Biblia dice que es malo echar mentiras. Entonces, vamos a hablar. Es importante ser sinceros. Es importante porque te va a ir mejor. Porque si tú no dices mentiras, en tu trabajo el patrón va a ver que tú eres honesto y la honestidad da fruto y puedes ser exitoso si eres honesto y eres un buen trabajador. Es verdad lo que me estás diciendo, algunas cosas suenan bien, pero eso no es necesariamente lo que dice la palabra de Dios. No tomemos solamente principios morales, no reduzcamos la palabra a eso solamente. Número 3, decíamos que a veces usamos para predicar mis temas favoritos, y todos tenemos temas favoritos y todos podemos ser culpables de eso. Es que no me gusta hablar de la ley porque a mí me encanta Levítico, ese es mi libro favorito, y cada domingo voy a predicar sobre Levítico. Y puede ser que de repente nos sentamos cómodos con algún tema, nos guste mucho, y eso enfaticemos, y todo lo asociamos a aquello que nos gusta. Y la Biblia me sorprende lo extenso que es, la cantidad de temas, los asuntos que trata. No desperdiciemos el tesoro que el Señor nos ha dejado, que podamos buscar toda su riqueza, que podamos darle a la gente toda la riqueza, los nutrientes que el Señor ha puesto en su palabra. Y decía el número 4, insistiendo en que dice lo que no dice. Muchas veces, y platicábamos ayer, Jonathan y yo teníamos unos debates teológicos profundos, no voy a profundizar aquí, no viene el caso, pero una de las cosas que decíamos es el riesgo que hay de que a veces, para quedar bien con las personas, omitimos o suavizamos ciertas partes. Llegas a un versículo y dices, no puedo decir esto porque la gente se va a molestar, no puedo decir esto porque la gente va a pensar que soy muy estricto, o quizá van a decir que son muy religiosos, entonces vamos a brincar esta parte. O esto, dice esto, pero en realidad esto era en una cultura diferente y no la Biblia no se escribió en Hermosillo, entonces no quieras aplicarla necesariamente a Hermosillo. Y a veces, con el afán de ser popular, de mantener gente, pues decimos que la Biblia dice cosas que jamás pensó en decir. Este no es el método de Dios. Ahora, a veces decimos, ¿sabes qué? Está bien la Biblia, pero sí necesitamos hacerla relevante, porque se escribió hace muchos miles de años y ya los jóvenes o los ancianos o los ya no les interesa la Biblia. Hace unas semanas, un ex pastor, se llama Rob Bell, pues me tocó ver algunos videos. Conocerán quizás algunos a Oprah, ¿no? Oprah es una de las mujeres más influyentes de Estados Unidos, según las revistas. El asunto es que tiene pues sus programas, su cadena de televisión y toda la onda. Y este hombre, que fue pastor en un tiempo, dejó el ministerio y ahora tiene sus cápsulas de sabiduría en el programa de Oprah. Y él sale y habla sobre algunos temas y pues la gente le aplaude y muy padre, ¿no?, el escenario y todo. Pero le preguntan, oye, ¿y tú qué piensas de la homosexualidad? Y él dice, ¿sabes? La Biblia es irrelevante para este tiempo. Es más, dice, la iglesia está perdiendo relevancia en su afán de predicar la Biblia. Esa es su opinión, alguien que era pastor. Y muchas veces, no quizá a este grado, pero decimos, es que la gente necesita escuchar otra cosa. La gente tiene problemas matrimoniales, necesitamos hablar del matrimonio. ¿Sabes qué? Necesitas comunicarte con tu esposa, mira, necesitas dejarle una flor aquí y con eso, y eso, estás ayudando a la gente. ¿Sabes? Necesitamos estar convencidos de que la palabra de Dios tiene el poder y creer lo que dice aquí, que permanece para siempre, que la palabra de Dios no deja de ser, no pierde vigencia, no pierde poder. No necesitas quitarle, no necesitas ponerle, no necesitas cambiarle, no necesitas hacerla relevante, es relevante. No por ti, no por mí, no por la iglesia, es la palabra de Dios. Dios no tiene interés en que tú la hagas relevante. Dios sigue siendo relevante y su palabra sigue siendo relevante. Pablo había escogido no adulterar la palabra de Dios. Y no solamente eso, si tú te fijas regresando al versículo 2, dije que eran dos sentencias negativas: renunciamos al oculto y vergonzoso, no andamos con astucia ni adulteramos la palabra de Dios, y la positiva dice, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Lo que hacemos es que hablamos abiertamente la palabra de Dios. Esa es la forma en que nosotros hemos decidido ministrar. Esa es la forma en que Pablo dice, yo llevo el apostolado, voy a hablar la palabra de Dios abiertamente. De hecho, en los pasajes anteriores dice Pablo, ¿sabes qué? Como ya no hay velo, ahora en Jesucristo podemos ver su gloria a cara descubierta, y es más, esa gloria se refleja en nosotros como un espejo. No tengo problema en ser muy franco con ustedes, puedo hablar con sinceridad. Y dice, y voy a exponer toda conciencia humana a la palabra de Dios, y cada persona será responsable si la cree o no. Pero lo que Pablo había decidido es hablar abiertamente la palabra de Dios. Esa era su estrategia, una clara exposición de la verdad. Segunda de Timoteo 4:1-4, guárdala para que la leas en tu casa. Pero Pablo le dice, ¿sabes qué, Pablo? Timoteo, usa la palabra, redarguye, reprende en todo tiempo. Usa la palabra de Dios, porque para eso es útil, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa es la estrategia de Pablo, hablar abiertamente ante todos los hombres, sabiendo que está delante de Dios. Regresa a ese versículo otra vez, y Pablo no solamente quiere hablar abiertamente, sino dice allí en el versículo 2, a toda conciencia humana delante de Dios. Algo que sabía Pablo y que es importante que lo sepamos nosotros o lo recordemos, es que tú y yo y todos los siervos un día vamos a dar cuentas a Dios. Dios está de testigo de lo que estamos haciendo. Cada vez que nosotros hablamos, cada vez que nosotros servimos, cada vez que no hacemos nada, que estamos en nuestra casa, Dios está allí. Y Dios sabe las intenciones, y Dios sabe cuál es lo que hay en nuestro corazón, y Dios un día nos va a llamar, y un día vamos a rendirle cuentas a Él. Y podemos decir, Señor, es que tú sabes lo ocupado que estaba en la semana, por eso, pues sí, la regué con algunos versículos y todo, pero tú sabes cómo estaba de ocupado. O quizá llegamos allí, y Señor, pues la neta es que nunca me gustó estudiar, no, me daba flojera leer. ¿Qué es lo que vamos a decir al Señor? Vamos a darle cuenta de nuestra vida, si hubo engaños, si no hubo engaños, si lo hicimos con rectitud o no. Segunda de Corintios 5:10 dice que es necesario que todos comparezcamos un día ante el tribunal del Señor. Todos vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho mientras servíamos al Señor o mientras estamos vivos. Este es el método para servir, amados. Si ustedes se fijan, Pablo había escogido no usar los métodos humanos. ¿Qué métodos humanos? La astucia, mover la palabra por aquí, agregarle por acá, tener motivos ocultos, buscar el provecho. Pablo dijo, no, yo no desmayo, aunque me menosprecien, aunque la iglesia me esté negando como su padre espiritual, eso no me hace desmayar, y no voy a usar esos métodos. Y ese es mi testimonio, esa es mi prueba. Yo sigo confiando en la gracia de Dios, sigo confiando en que su palabra es la que trae el resultado. Así de que Pablo no solamente no desmayaba, sino que había escogido a servir al Señor con sinceridad. Seguimos con el verso 3 y 4. Dice allí, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, Pablo no se venía abajo por su ministerio, ni su ministerio por lo que decían otros. Pero ¿qué tal si le decías, Pablo? Pero pues tú vienes y predicas y la gente no cree. Ese ministerio está medio chafa. O sea, si eres el apóstol, si tú no todas las puedes acá, ¿por qué mucha gente no recibe ese evangelio? Es un evangelio chafa. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Yo he entendido algo. Entiendo la realidad de todo hombre. No es que el evangelio sea chafa. El problema no está en el evangelio, el problema no está en el apóstol, el problema está en la condición del corazón. Y para nosotros es importante que entendamos esto, porque a veces podemos ser tentados a ganar popularidad, a ganar fama, mientras suavizamos el evangelio, mientras diluimos el evangelio, mientras cambiamos el evangelio por otra cosa. Y yo aquí puedo venir y decir, hoy vamos a ver los 10 secretos para ser felices. Y yo estoy seguro que a mucha gente le va a interesar. Si alguien lo sabe, por favor que me los compartan. Todos queremos ser felices. Te voy a dar el secreto para salir de deudas en 3 pasos. Yo quiero saber cómo está eso. Podemos cambiar el mensaje y podemos ganar adeptos, podemos ganar seguidores, pero eso, amados, no son conversiones. No son cambios de corazón. Simplemente es gente que puede venir a este lugar a escuchar un tema que le interesa, le parece interesante, o puede conocer buenos amigos, o podemos tocar música más movida y la gente va a venir un rato, puede bailar un rato y se va a sentir satisfecha. Recibió al Señor, ¿qué importa? Si está viniendo, la iglesia está creciendo para la gloria de Dios. Pero ¿realmente es eso lo importante? Pablo dice, ¿sabes qué? Es importante que entiendas esto. Solamente Dios es el que puede cambiar el corazón. Y muchas personas van a rechazar el evangelio, no porque el evangelio sea chafa, no porque no tenga poder, es porque el príncipe de este mundo, de este siglo, les ha puesto un velo en el corazón. Están ciegos. Y lo peor de todo es que los ciegos no saben que están ciegos. La gente no sabe que no ve. No tenía nada que ver con la predicación de Pablo. Pablo lo había experimentado porque él había sido perseguidor. Pablo había sido ciego a la gracia, a la gloria de Jesucristo, y un día se encontró con la gloria de Dios, sus ojos fueron abiertos, su corazón fue transformado y ahora era apóstol de Cristo. Y ahora le estaba diciendo, hey, este es mi ministerio, para esto me llamó el Señor. Si tú vas al libro de Hechos, al capítulo 26, te vas a dar cuenta que así describía Pablo el llamado del Señor. En el verso 18, Pablo está narrando su experiencia, cómo el Señor lo llama y le da el propósito de su ministerio. Verso 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermanos, ese es el propósito del evangelio, y eso es lo que Pablo predicaba. Si la persona no se hace rica, no importa, va a tener herencia entre los santificados si recibe al Señor Jesús. Si esa persona, oye, su matrimonio sigue siendo infeliz, no importa, si los dos son salvos, el Señor se va a encargar de lo demás. Pero primero asegúrate que sus ojos sean abiertos, que vean la necesidad que tienen, que vean que solamente en Jesús hay perdón de pecados, que solamente nos puede sacar de las tinieblas, que solamente Él puede hacer que su luz brille en nosotros. Eso es lo importante. Y Pablo dice, ¿sabes qué? No me importa lo que digan, porque yo sé cuál es el problema del hombre. Y es bien importante que tú lo sepas. Si de tus predicaciones se va a la mitad, no, si estás predicando el evangelio. Si estás predicando el evangelio, no te preocupes, porque no es el mensaje, es el corazón de las personas. Y todos los hombres necesitamos que sea el Señor el que abra nuestros ojos para ver su gloria en Jesucristo. ¿Qué es lo que sucede? Ahorita los hombres están ciegos en su estado natural. Y Pablo dice, solamente solamente el problema primario está en el corazón, están ciegos y no lo saben. Ahora, también dice allí, dice en el versículo 3, Pablo acababa de decir en el verso 2 que él habla abiertamente. Y dice, si alguno no entiende el evangelio, si para alguno está oculto, es porque tiene el velo puesto, no porque no lo hayamos predicado. Pero no solamente eso, dice allí que el Dios de este siglo, en el verso 4, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y Pablo tenía una idea clara en mente. La palabra que usa ahí, la imagen, es el icon. Es donde viene icon en inglés. Sí, Jeff. O ícono, que es una representación de algo que no es material. La idea de Pablo, lo que está diciendo básicamente, es que Cristo es la representación visible de Dios. Es decir, le está atribuyendo la divinidad y está diciendo, el diablo, el Dios de este siglo, lo que ha hecho es que ha cegado al mundo para que no vean que Jesús es Dios, básicamente. Para que no vean que la gloria de Dios se materializó, tomó un cuerpo en Jesús. Y ese es el trabajo del diablo. Y eso es lo que pasa. ¿Cuántos creen que Jesús fue un gran profeta? Sí, es cierto, fue un gran profeta, como Mahoma, ¿no? ¿Cuántos creen que Jesús fue un líder moral? Sí, fue revolucionario, sus leyes impresionantes, preceptos muy buenos. ¿Cuántos creen que era Dios? Menos. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha hecho Satanás. Ha puesto un velo en los ojos de la gente para que no vean que Jesús es la imagen del Dios invisible. Que Jesús en su cuerpo manifestó el carácter de Dios. Y eso es algo que tú puedes leer en tu casa. Lee Juan 1:18 y lee Juan 14:9 y te vas a dar cuenta que es el mismo concepto que el apóstol Juan habló acerca de Jesús. Él es, de hecho dijo, el que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. ¿Okay? Ahora da un título muy importante a Jesús, porque es básicamente un resumen del evangelio. Dice allí en el versículo 4 que el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Ok? Y básicamente está tomando Pablo un resumen hablando de Adán, que fue creado a la imagen de Dios, pero el pecado cayó. Está hablando de Israel, que se encontró con la gloria de Dios en el monte Sinaí, pero Israel falló. Y luego llega Jesús con la imagen de Dios, pero Jesús no falló. Y a través de este segundo Adán, así le llama Pablo a Cristo, estamos en un nuevo éxodo, donde está llevando a su pueblo a la tierra prometida. Está revirtiendo el efecto de la caída del primer Adán. ¿Sí? ¿Me siguieron más o menos? Ok. No tengo tiempo para entrar en detalle, pero básicamente Pablo toma las dos figuras que habla en Corintios: la ley, Moisés, y pone el contraste con Cristo y la gloria de este nuevo ministerio, como a través de Jesús está revirtiendo el efecto de la caída. Ahora, ¿qué pasa cuando compartes? Si tú compartes el evangelio, no te preocupes si la persona no entiende de momento. Sabemos que es la obra de Dios y sí tenemos que aplicarnos para hacer claro el mensaje, lo más claro posible. Sí tenemos que prepararnos para exponer la palabra de Dios lo mejor posible, pero a final de cuentas el trabajo lo hace el Espíritu Santo, no nosotros. Muy bien, entonces vemos que Pablo conocía bien la realidad de todo hombre. Vamos al verso 5, ya mero terminamos. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. Ahora, Pablo está expresando la misión que él tenía como apóstol. Él había dicho que había decidido hablar abiertamente el evangelio, y lo que estaba haciendo era predicar a Cristo. Y no sé cuántos de ustedes hayan visto esa frase o hayan escuchado: se trata de Jesús. En Ensenada, Jonathan tenía una pared con esa frase, se trata de Jesús, y ciertamente se trata de Jesús. El asunto es, ¿por qué en aquel tiempo y el día de hoy muchas veces pensamos que se trata de nosotros? Ahora, solamente quiero que pienses en esto. Estos hombres, Pablo sabía que esos opositores se exaltaban a sí mismos más que a Jesús. Estos hombres estaban levantando algo que era valorado, el individualismo, las capacidades, los logros, y esta sociedad lo hace también, incluso dentro de la iglesia. Y pastor, dime si no, de repente ves a alguien como Joel Osteen y dices, yo quiero esos dientes, ¿no? O sea, tú lo ves cuando se ríe, ¿no? O tú, mira el auditorio que tiene, o ves la iglesia y dices, que yo quiero eso. Porque vivimos en una sociedad que, como en Corinto, valora los logros de las personas. Ahora, quizá algunos lo hagan espiritualmente, digan, es que este hombre, qué es tremendo la obra de Dios en su vida para tener esos dientes, ¿no? O sea, algo desde una perspectiva espiritual. Pero quizá la mayoría de nosotros lo hacemos en una perspectiva meramente carnal. Me gustaría ser así como él. Yo quisiera ser como él, no en su mansedumbre, no, sino guapo, ¿no? Yo quisiera ser alto, yo quisiera tener esa iglesia, quisiera tener ese carro, quizá. Y quizá puede ser que nos quedamos en ese nivel. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Aquí el asunto es que somos llamados a predicar, a exaltar a Jesús. Otra vez, no queremos vender producto chatarra. Y en este tiempo la mercadotecnia es ley, o sea, mueve el mundo. Ayer, rápidamente les digo, estábamos Jonathan y yo, y ya era tarde. Me dice Jonathan, oramos por la ciudad. Digo, ok, empezamos por galerías, sale, vamos a galerías, nos bajamos y estamos orando hasta que llegamos a la punta del cielo, el café, ¿no? Adentro. Nos sentamos. Y le digo, Jonathan, a esta hora Cinépolis está lleno de pecadores, ¿qué te parece? Vamos para allá, me dice. Llegamos y nos metemos al cine. Resulta que había una oferta, 50%, ni modo de dejarla pasar. Nos metimos y ya estamos ahí. Va a empezar la película. 10, 15 minutos de puros anuncios. Partidos políticos, Telcel, No seas pirata. No, gracias, si uno ya compra legal, ya con eso lo armamos. Y publicidad, mercadotecnia está de moda, y a veces en la iglesia también. Ahora, quiero aclarar algo, es una bendición usar los medios electrónicos. Dios puede usarlo tremendamente. No te imaginas dónde para una predicación, una palabra, un video. Es una bendición y hacemos uso de ello. Pero cuidado con que estemos trabajando para exaltarnos nosotros y no para que Jesús sea exaltado. ¿Y qué crees? Tengo 3 puntos para que sepas si te estás exaltando tú. ¿Lo estamos exaltando nosotros o estamos exaltando a Cristo? Punto número 1. Esa es una paráfrasis que estoy haciendo de Albert Barnes, de su comentario. Y dice, ¿cómo puedes saber si te estás exaltando tú y no Cristo? Número 1, cuando la predicación se centra en nuestros intereses. Cuando la predicación se centra en nuestros intereses. Cuando ayuda a crear nuestra reputación, exalta nuestra autoridad. Extiende nuestra influencia o promueve nuestro propio bienestar. Ese es el punto 1. El punto 2, cuando proclamamos nuestra propia opinión y no el evangelio. Cuando la doctrina se deriva de nuestro razonamiento y no la Biblia. ¿Que no pueden apuntar? Luego escuchan el cassette, 50 pesos a la salida, lo pides ahí, no es cierto. Van a estar en internet. Número 3, cuando nos ponemos por delante, hablamos mucho de nosotros, de nuestros razonamientos, de nuestra elocuencia, o buscamos promover nuestros puntos de vista y hacerlos conocidos antes que la verdad del evangelio. En pocas palabras, cuando el yo es primero y el evangelio es secundario. ¿Puede que hagamos eso? Yo creo que sí es un peligro para nosotros. Y quiero dejar algo bien claro en este punto. Quizá tú estés pensando aquí, si me conoces, dice, no es una tentación para ti. El grupo no es grande, no eres influyente. Es una tentación para cualquiera. Y un pastor me llamó mucho la atención una frase que dijo: no importa que no tengas un grupo grande, con que tengas un grupo, con eso corres el peligro. Con que tengas a una persona, que no sea tu esposa, que te haga caso. Cuando tengas a alguien que te siga, con eso tu corazón puede decir: qué tremendo soy, estoy influenciando la vida de esta persona. Es una tentación que puede entrar independientemente del tamaño de la iglesia. Es algo que está en nuestro corazón y que debemos ser vigilantes de ello. Ok, entonces necesitamos entender, no se trata de nosotros, se trata de que sea Jesucristo, de predicar el evangelio. Y nuevamente se predica el evangelio aquí. Pablo dice en el verso 5: no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Jesucristo como Señor. Jesucristo como Señor. Y eso es bien, bien profundo, hermano. No sé si alcanzan a entenderlo. No, fíjate lo que dice. Jesús está hablando del nombre. Dios es Salvador. Dios es salvación. Lucas 2, 29 y 30 habla de Simeón cuando llega. Está el bebé Jesús en el templo. Lo ve. Dice: el Señor me había prometido que no iba a morir sin antes ver, sin que mis ojos vieran la salvación de Israel. Y dice: ahora sí, Señor, puedes llevarte a tu siervo en paz. Jesús es Dios, es salvación. Cristo es el título, el ungido, el Mesías, aquel que cumple las profecías del Antiguo Testamento. Y Señor declara la posición, la exaltación de Jesús. De Jesús, una vez que fue levantado en su gloria, en la cruz, que fue sepultado y fue levantado y ascendido para estar a la diestra del Padre. Y es lo que dice Filipenses 2:9. El Padre lo exaltó, ¿hasta dónde? Hasta lo sumo, y le dio nombre que es sobre todo nombre. Jesús no solamente es Señor, es el Señor de señores. Pablo dice, esa es la predicación. No es solamente, no se trata de predicarnos a nosotros mismos, no se trata de predicar acerca de un Jesús, es el Evangelio. Jesús, Cristo, el Señor, es el que tenemos que predicar, aquel que murió y resucitó. Ok, ese es el Evangelio. Y la pregunta para nosotros es, ¿cuál es nuestro mensaje? ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Qué es lo que estamos haciendo o diciendo en la iglesia? Y la pregunta es, ¿y nosotros qué? Si nuestro mensaje es la predicación de Cristo, entonces ¿nosotros qué? ¿Qué pitos tocamos en esto? Bueno, aquí dice Pablo en el versículo 5, nos predicamos a nosotros como a sus siervos. Jesús es el Señor, nosotros somos sus siervos, siervos de los demás, llamados a servir. Pero es muy interesante porque la iglesia no es el Señor, somos sus siervos, amados, pero ustedes no son los señores, el Señor es Jesús. Servimos a la iglesia, pero ninguno se enseñorea sobre nosotros, sino Jesús. Y para eso estamos. Y qué contraste en la predicación de Pablo, diciendo, hey, yo soy un siervo, a los superapóstoles, que, hermanos, besen la mano, ¿no? Porque aquí está su papi. Yo soy, diría Memo, el mero papas fritas. Y muchas veces tenemos esa idea. Si eres líder, si eres pastor, tú estás por encima de la iglesia, y no es verdad. Somos ovejas que el Señor nos ha dado un cargo, pero estamos tan necesitados como el que más. Estamos en las mismas necesidades, ¿ok? Entonces, Jesucristo es nuestro tema, a Él queremos exaltar, nosotros somos los siervos solamente, y tenemos que hacerlo. Si queremos servir al Señor, tenemos que hacerlo como dice el verso 6. Mira lo que dice el verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cómo tenemos que servir al Señor? Con la certeza de que el poder es de Dios. Él es el que alumbra el corazón, Él es el que abre los ojos, Él es el que nos permite ver la gloria de Jesús, no los siervos, no los vasos de barro, no nosotros que somos meros instrumentos. Y conste que lo estaba diciendo Pablo con toda la experiencia vivida. Pablo no era un teólogo solamente que hablaba cosas fumadas y cosas que nunca había vivido. Pablo está narrando su experiencia en el camino a Damasco. Una luz lo deja ciego, lo tumba del caballo. El Señor transforma su corazón y se convierte en un apóstol de Jesucristo. Pablo sabía lo que había sucedido. Y lo que está diciendo Pablo es, ¿sabes qué? Si tú quieres servir al Señor, tienes que estar cierto de que Él es el que tiene el poder de Dios. Si tú no crees eso, no vas a servir al Señor. Vas a hacerlo en tus propias fuerzas, con lo que tú piensas que funciona, porque Dios no tiene el poder para cambiar a las personas. Resumiendo, ¿cómo debemos servir al Señor? Número uno, sin desmayar, porque sabemos que el origen del llamado que tenemos es por la misericordia de Dios, que es para un ministerio glorioso. ¿Cómo debemos servir al Señor? Con sinceridad, abiertamente proclamando la palabra de Dios sin corromperla. ¿Cómo debemos servir al Señor? Con entendimiento de la realidad del hombre. El evangelio no va a ser tomado por todos, pero no es porque no funcione, es porque los hombres están cegados y necesitan que el Señor abra sus ojos. ¿Cómo debemos servir al Señor? Exaltando a Cristo, porque Él es la respuesta, no nosotros. Tenemos que exaltar a Jesús porque Él es el que tiene las respuestas y porque Él tiene el poder. ¿Y cómo debemos servir al Señor? Por último, número 5, con la certeza del poder de Dios. Nosotros no podemos hacer nada, hermanos. Somos soquete en las manos del Señor, somos barro. Nosotros no tenemos poder, solamente el Señor puede hacerlo. Disculpen los minutos, pero no podía dejarlo a medias. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos bendigas, Señor, nos sigas instruyendo a través de tu palabra. Y Señor, con esa confianza que tenemos, que el poder es tuyo, no nuestro. Nosotros nada podemos hacer sino confiar en que tú, Señor, eres quien transforma las vidas por tu glorioso evangelio. Que tú, Señor, por medio de la sangre de tu Hijo, eres aquel que cambia los corazones de piedra en corazones de carne para tu gloria. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.